Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Muy bien, creo que tal vez se escuchó eso y no hay problema porque mi público me conoce. Las migrañas son parte indisoluble de mi persona. Buenas noches, queridos radioescuchas. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Les doy la bienvenida, un cálido abrazo a una nueva edición de Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Ya me anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Generosidad, amabilidad a la que me tiene acostumbrado. El sitio web de la radio, que es la vía de comunicación tradicional, pero también de algún grado de sofisticación tecnológica, es el www.radioamadeus.com.ar, es el sitio web de la radio, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Si bien somos una radio tradicional que tiene orquesta sinfónica, también tenemos un cierto grado de sofisticación y complejidad. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Muy bien, voy a hacer los agradecimientos de rigor, los saludos de rigor a mi queridísima tía política Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, que me brinda constantemente inspiración, apoyo, soporte espiritual, información de primera línea de lo que sucede en Brasil, información que incluso suministré, con la cual enriquecí la política interna de Republicanos Unidos, a quienes también saludaré como una dos. Hoy estuvimos visitando el cuartel de bomberos de la calle La Prida al 1700 y Peña. Se nos informó de todas las actividades y tomamos un curso de RCP muy útil. Te agradezco, licenciado Roberto García Moritán, un gran amigo, como el doctor Paulo Vitaver, doctor Guillermo Smith, doctor Daniel Acevedo, doctor Julio Mirazón e integrantes de la juventud del partido. Esta clase de cursos, ya que estamos hablando con un especialista en comunicación a quien presentaremos, vamos generando el clímax. Sí, son muy útiles. Hace poco falleció alguien en la Facultad de Ciencias Económicas, no había quien socorrer. Son cosas importantes, tan importantes como la comunicación que nos enseñó él en un seminario de liderazgo en Republicanos Unidos. La claridad, la precisión, incluso se debería ser conciso, esos son los tres principios de las comunicaciones militares. Ser claro, preciso y conciso. Yo he tenido alguna ventaja estática comparativa ricardiana para ser claro y preciso. No conciso. Y ya he participado al público de por qué y tal vez lo participe contigo. ¿Sí? O la ventaja competitiva dinámica a la Michael Porter. Ser claro, ser preciso, ser exhaustivo. Pero ¿por qué ser conciso? ¿No? Si eso es una apelación a la mediocridad o, en algún caso, facilita el tránsito de las órdenes dentro de una organización, tenemos un especialista en liderazgo aquí a mi izquierda. Muy bien. Helenice, también Pablo Eduardo Cerveto, camarada de armas, amigo entrañable, colega profesional. Al doctor Enrique Chaque Azuaga, que pronto vendrá aquí, empresario, presidente o CEO de corporaciones multinacionales de capacitación corporativa. Es una medida de mi éxito. Que mis alumnos hayan llegado lejos es una medida de mi éxito, porque, como dijo Aristóteles en Ética, a Nicómaco, yo lo he reversionado. Es una palabra fuerte. Imbéciles, no me acusen de si soy más o menos exitoso. Siempre soy exitoso porque mis discípulos y mis amigos son exitosos. Una persona es grande. En ese sentido, si vos me permitís, para ir generando el clima, un viejo conde ruso que se opuso a los zares y que luego también fue preso de los bolcheviques, lo querían someter, pero él nunca perdía la clase. Es como la clase para bailar el vals, haya nacido rico o pobre, la clase está en la sangre o no está. Por eso después te voy a arrinconar preguntándote, ¿el liderazgo se aprende o está presente en la sangre? Bien, y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, que también es un referente de liderazgo, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, último candidato también a, últimamente candidato a presidente, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista, contribuimos al cálculo del REM. Luego revisitaré, como mal se dice, ¿sí?, sobre la mitad y sobre el final, la actividad de González Escudero como contador, como licenciado en administración. Pronto lo tendremos aquí para asesorar nuevamente al público y para realmente ser precisos y claros en cuanto a estos últimos 20 años de proto o kirchnerismo pleno, puro y duro. ¿Ha habido más progresividad en la tributación, como se dice, o más regresividad en la tributación? Bien, sin más, a mi izquierda está el profesor, el licenciado, el líder, Bernardo Bárcena. Buenas noches.
Buenas noches, Germán. Un placer estar acá. Gracias por la invitación.
Por favor, a mí me convocó en su momento, y justamente esta puede ser uno de los puntapiés, si bien yo tengo un cierto orden de preguntas, un cierto protocolo de lo cual hablamos, pero les cuento que el doctor, el licenciado, el profesor Bernardo Bárcena es otro integrante del círculo VIP de mis amistades e invitados que no quieren las preguntas previas. A lo sumo, si aceptan las preguntas previas, es a los efectos de ordenar el discurso, los parlamentos, las alocuciones. No porque uno los vaya a sorprender infraganti con la bolilla que no saben, ¿no es así? Bueno, en este sentido, no lo voy a confrontar, pero como mis creencias en cuanto al liderazgo, porque también le pongo comillas, tienen que ver con alguna cuestión arcaica, Ariel Cogolato y Luis Alberto Gómez fueron los primeros que hicieron ciertos, como se dice ahora, volantes, flyers, porque hay que hablar en inglés cuando se puede hablar en castellano. Si se habla en inglés hay que ser 100% bilingüe, si no, no hay que presumir, uno se da cuenta. Muy bien, esto me decía un gran expositor. Gracias, Germán, que me viniste a advertir que la dialéctica no la inventó Marx, sino que la reversionó o la recreó en función de Hegel. Me dijo, siempre hay que pensar, nunca hay que tirar verdura y fruta al público. Al menos un inteligente debe haber en el auditorio. Bueno, muy bien. Entonces, en este sentido, Ariel Cogolato y Luis Alberto Gómez fueron los primeros que crearon ciertos flyers para mí de mis programas de radio y cierta actividad intelectual. Entonces, en aras de esa cierta fidelidad y que convocaban a un peso pesado del liderazgo, yo también fui traccionado a asistir porque debía cierta lealtad y eficiencia, en este caso no son lealtad y eficiencia a la superioridad, ¿sí? Pero este principio de lealtad, ¿sí?, que es algo antiguo. Bueno, vamos a comenzar con el protocolo, Bernardo.
Por favor,
contanos un poco, tal vez acércate un poco el micrófono o vos luego te acercarás. La primera pregunta es algo parecido a tu dossier, un breve CV.
Bueno, soy papá de Santiago y de Sol, soy argentino. Si bien no tengo muy claro el lugar en el que nací en Argentina, porque me paró un policía hace un tiempo y me pidió mi DNI, y se dio cuenta de algo que yo no me había dado cuenta, que dice en mi DNI, dice, nacido en provincia de jurisdicción federal, porque nací en la base naval Puerto Belgrano.
Muy bien.
Entonces no soy ni de capital federal ni de provincia, estoy ahí en un ente intermedio, pero bueno, más allá de la anécdota, soy argentino y esa es mi identidad, de la cual estoy tremendamente orgulloso. Me enamoré a primera vista y perdidamente del liderazgo hace unos 11, 12 años, y es una relación de amor que va creciendo. Viste que algunas relaciones se van desgastando, esto es totalmente lo contrario. Cada vez amo más esta disciplina, cada vez aprendo más, cada vez la enseño en más lugares y aprendo en más lugares. La semana pasada compré 3 libros para poder leer en el verano, todos de liderazgo, porque solamente leo libros de liderazgo, solamente veo videos y escucho podcasts de liderazgo, porque realmente me apasiona. Y en este camino de estos 12 años, soy profe en algunas universidades de negocios, todas muy prestigiosas de Argentina y del exterior. Tuve la oportunidad enorme y maravillosa de escribir 3 libros. Mi primer libro sobre el liderazgo del Papa Francisco, y luego que se lo entregamos al Papa en el Vaticano con mis hijos, que fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Y 2 libros más de negociación. Doy charlas en cárceles, en penales de máxima seguridad, en universidades, en programas in company, maestrías, empresas, fundaciones, gobiernos, en el ejército, en la armada, realmente en públicos tremendamente variados, lo que hace que yo disfrute aún más. O sea, y acá termino mi presentación, porque lo menos importante acá soy yo, sino de lo que les voy a hablar, que es el liderazgo. Pero quiero cerrar un poco con este concepto. Una de las cosas que más disfruto de mi actividad, estuve el sábado pasado en Salta, mañana me voy a Rosario, es estar con públicos totalmente variados, no solo en universidades, o solo en cárceles, o solo en escuelas, que no estaría mal, hay gente que se dedica a eso, por supuesto, pero el tema de que los públicos sean totalmente variados me permite disfrutar y aprender mucho del ser humano, más allá de que sea civil o militar, esté en libertad o privado de su libertad, sea adolescente o sea mayor, esté haciendo un programa de grado, de posgrado, maestrías. Así que estoy permanentemente interactuando con públicos sumamente diferentes, aprendiendo y enseñándoles sobre el liderazgo.
Muy bien. Entonces, ¿propondría ir a la música y luego continuamos?
Excelente.
Ich weiß nicht, wo ich bin. Die Nachtigallen schlagen hier in der Einsamkeit, als wollten sie was sagen von der alten schönen Zeit. Die Mondesschimmer fliegen, als seh ich unter mir das Schloss im Tale.
La pregunta que continúa ahora, ¿sí?, y en este caso no me sorprendió la luz colorada en el aire, es ¿qué estilos de liderazgo? Porque luego vendrá el contrapunto o la atonalidad, ¿sí?, o el dodecafonismo de nuestro diálogo. ¿Qué estilos de liderazgo? Si quieres puedes hacer un raconto histórico, si no, solamente una descripción al presente, con nuestro estilo, exhaustivo, pormenorizado, al detalle. ¿Qué estilos de liderazgo encuentras tú hoy en las organizaciones gubernamentales o en las corporaciones privadas?
En mi opinión, Germán, hay tantos estilos de liderazgo como personas, porque cada uno tiene su propio estilo, que encima va cambiando cuando uno va madurando, cuando uno va cambiando, cuando uno va aprendiendo. Por ejemplo, un supervisor de una empresa de 45 años... tenía una manera de liderar. Hace un curso que se lo puedo dar yo o algún colega mío y seguramente cambiará algunas cosas en su estilo. Entonces, si bien hay antecesores míos, especialistas, Taylor, Fayol, los que arrancaron con la administración, Dale Carnegie, que arrancó con el liderazgo, la influencia, etcétera, que ellos definen distintos tipos de liderazgo, yo en realidad, con todo respeto, por supuesto, a quienes me precedieron y a quienes son los grandes gurúes del liderazgo a nivel mundial, yo tengo una mirada diferente y te la quiero compartir. Para mí, primero, que cada persona tiene su propio estilo a la hora de liderar y que hay una sola manera de liderar. Es decir, es medio una paradoja. Por un lado, cada uno tiene su propio estilo, pero dentro de su estilo, que cada uno va a tener, por supuesto, gente que escucha más, gente que escucha menos, gente que pide las cosas de mejor modo, gente que es más asertiva, gente que es más paciente, gente que es más ansiosa. Más allá de la personalidad de cada uno, hay solo una manera posible de liderar y que implica estar al servicio de la gente. El liderazgo es servicio. Un gran líder solamente va a ser un gran líder si entiende de que el liderazgo es servicio y lleva adelante el liderazgo servicial con su propia personalidad, con su propio estilo, pero entendiendo que el liderazgo es servicio. Y no estar al servicio, Germán, de los caprichos de la gente o de sus deseos, sino de sus necesidades genuinas. Un líder es un facilitador, o debe ser un facilitador, que ayude a su gente a que quiera, sepa y pueda. Es decir, que quiera que esté motivada, que sepa que esté capacitada para hacer la tarea y que pueda, es decir, que tenga los recursos para hacer la tarea. Entonces, un líder no da órdenes. Esto pasó en el siglo pasado y las empresas en las que hoy en día hay jefes que dan órdenes tienen los minutos o los segundos contados. El liderazgo es servicio y un líder, en vez de dar órdenes, tiene que ayudar a las personas, a sus colaboradores, a que quieran, sepan y puedan atender al cliente como lo que verdaderamente es, el rey supremo.
Muy bien. ¿Te parece que comencemos a plantear la tonalidad?
Por favor.
Lo voy a hacer, por supuesto, respondiendo a lo que te dije antes. Una cuestión de protocolo, delicadeza, buena educación. Te voy a plantear dos, tres cuestiones algo disonantes respecto de lo que vos estás comentando. Pero primero la introducción tiene que ser absolutamente amistosa, sobre todo con un gran amigo. Cuando vos hablás del servicio, yo estoy absolutamente de acuerdo. Porque de hecho, cuando se habla de la vocación de las armas o la vocación del sacerdocio, es un apostolado, es al servicio del prójimo, al servicio del bien común. El primer libertario de la historia es Jesucristo, que le dice a sus discípulos: ningún señor, ningún dueño de la tierra revela sus planes a sus siervos. Yo, en cambio, les he revelado el amor de mi Padre. Considérense ustedes mis amigos, y entre ustedes nadie se llame señor o maestro, porque el único señor o maestro está en el cielo y es mi Padre. Entonces hay una cuestión del servicio. Quien quiera ser servido debe ser el primer servidor. Yo esto lo comprendo. Yo, sin embargo, entiendo que existe el impartir cátedra, el impartir directivas. Entiendo que muchas veces en ciertas organizaciones, cuando hay cierta gente que se disfraza de que yo no doy órdenes, es absolutamente cínica y perversa. Por eso creo más bien en ciertas cosas tradicionales, en esta cuestión bien de Fuerzas Armadas, donde yo soy fiel, leal y eficiente al camarada superior, pero me debo a los subalternos y a mis pares. Solamente admiraré al superior si tiene tales virtudes del mando, que no es el comando. Comando es bajar línea. Gerente general al subgerente general, luego al jefe de supervisores, personal de planta, que también requiere condiciones, aptitudes, potestades. Pero el que tiene la gran competencia profesional, la gran autoría moral, es el que ejerce ascendiente sobre los demás. Bueno, ¿aquí hay algo discordante o no?
No, para nada. De hecho, mira, te cuento, Germán, que cuando me pidió el...
Perdón mi larga introducción.
No, al contrario. Buen diagnóstico, buen contexto pusiste. Cuando me pidió un coronel,
sí,
el director de la Escuela de Artillería del Ejército Argentino, que vaya a darles una charla de liderazgo, esto fue el año pasado, este año también les di una o dos charlas, me pasó esto que decís vos. Yo dije, ¿les hablo de liderazgo servicial a oficiales del ejército de artillería? Y me dijo, sí. No, no lo dudó. No es que me dijo, no es que él pensó que en el ejército hay una bajada de línea y que lo ideal sería otra cosa o en las organizaciones es diferente. Me dijo, venía a hablarles de liderazgo servicial. Y es cierto, un oficial al servicio de sus colaboradores. No quita darles órdenes, sobre todo en momentos muy especiales donde no hay tiempo ni para hacer un brainstorming ni para votar, sino que es... Hay que ir para allá y hay que ir para allá, porque como decís, vos es la persona que más lo sabe y todo. Pero eso no va en contra de lo que significa estar al servicio de la gente. De hecho, Germán, te cuento que yo en mis cursos habitualmente hablo acerca de una serie de Netflix. Para poder ver esto en acción, hay una serie de Netflix que definitivamente se la recomiendo a los oyentes, que se llama New Amsterdam. No hace falta que la vean completa. Con que vean el primer episodio de la primera temporada, que solamente dura 40 minutos, con que la vean van a poder ver a Max, el director del hospital, en esta serie, el protagonista de la serie, que es un líder servicial. Entonces, si quisieran entender en profundidad lo que yo estoy diciendo, no hace falta que vayan a comprar La Paradoja de James Hunter o que lean libros de liderazgo. Solamente compren pochoclo, pónganse frente a Netflix y vean nada más que el primer episodio de la primera temporada y ahí van a ver a un líder del mundo de la medicina, que es muy parecido al ejército, que está verdaderamente al servicio de su gente, que entendió lo que significa ser líder.
Perfecto. ¿Vamos a un segundo espacio musical?
Por favor.
Muy bien, excelente, porque no tuve tiempo de presentarle del todo las notas atonales. Lo que yo quiero presentarle aquí, y aparte es interesante, es cierto contrapunto, fuga y contrapunto, sí, teoría, solfeo y armonía, algo de contrapunto, porque aquí el experto y exitoso en esta materia es mi amigo el profesor Bárcena. Pero ustedes ya pueden advertir, mis queridos amigos, que habló de Netflix, de pochoclo, solamente le falta hablar de los años 90 y del gimnasio, yo hablo del club, de la pertenencia, del rugby, de ser jugador de tenis del club, otra cosa, ¿no? Más arcaica, si querés, ¿no? Ahora, lo que yo quiero decirte es lo siguiente. En un país con 50% de pobres y solo medido por ingresos y 31 aglomerados urbanos, sí, para darle ciertos números de contexto, si no, yo no me permitiría. Creo que vos sabés, querido Bárcena, que hay un punto exagerado y obsesivo en mí, que es, si no hago los goles de taco y de espaldas al arco, no me siento bien. Pero eso no es lo más sano, a veces tampoco. En un país con 50% de pobres, que haya más caciques que indios, me parece es absolutamente insostenible. O que 80% de la comunidad se autoperciba clase media con 50% de pobres. Entonces... yo a veces te confieso, yo prefiero ser un buen indio. Lo dije al aire en unas cuestiones mías del liderazgo. Si soy un buen indio que voy respetando las jerarquías y haciendo de cacique donde me corresponde, con autoridad moral, con competencia profesional, no porque me hayan colocado allí por arte de magia, ¿sí? O por acuerdos espurios, contubernios, ¿de acuerdo? Porque vos sabés que muchos jefes son colocados sin aptitudes reales para el mando o para el liderazgo. Entonces, en ese contexto, querido amigo, hablando de caciques y de indios, vos, por ejemplo, con tu estilo, sí, vamos a decirlo así, toma voltaje, con tu gran carisma y de pronto te tornás un testigo de Jehová, vendedor de Biblias, es decir, ¿quieren ser ustedes leones o quieren ser ovejas? Todos te van a decir leones, pero me parece muy mal que digan que todos quieren ser leones. Si a alguno no le da el piné, ¿por qué no dicen quiero ser una digna oveja? Te paso la pelota.
Qué lindo. Bueno, gracias por lo de los testigos de Jehová. porque les tengo mucha admiración. De hecho, vi dos chicos, viste, que van vestidos de traje.
Y con su valija.
En su valija, fue creo que ayer que fui a una fiesta de fin de año en Moreno, y cuando volví los vi caminando ahí, y mi admiración para ellos.
No quise ser provocativo, pero quise poner un poquito de voltaje.
Ojalá yo pueda evangelizar el liderazgo como ellos evangelizan el evangelio, ¿no? Ojalá pueda yo ayudar a las personas. ¿Sabes cuál es mi propósito en la vida?
¿Cuál es tu
propósito? Te voy a decir para qué estoy en el mundo. Te lo voy a decir con una seguridad total. Esta frase que te voy a decir ahora es el trabajo de varios años, más o menos 15 años tratando de llegar a esta frase. Sí. Que vos la vas a escuchar y vas a decir, ¿15 años para esta frase? Pero sí. Mi propósito en la vida es intentar ayudar a las personas a que sean mejores personas. O sea, estoy en el mundo para eso, no para otra cosa. San Martín estaba para liberar y unir América, Scaloni para sacar a Argentina campeón del mundo. Cada uno es importante que encuentre su propósito en la vida. Y yo, después de varios años de pensar y pensar, te estoy hablando de un descubrimiento, de una frase que emergió fuertemente hace una o dos semanas nomás. O sea, te estoy hablando de algo muy, muy reciente. Intentar ayudar a las personas a que sean mejores personas. ¿Y cómo las personas son mejores personas? ¿Cómo sacamos adelante nuestro país? ¿Cómo podemos revertir esto vergonzoso de un 50% de pobreza en uno de los países más ricos del mundo? Es una vergüenza total y absoluta. Yo mañana voy a estar con alumnos colombianos a la mañana en la Universidad Católica Argentina. Un 50% de pobreza en un país como el nuestro. Puede entenderse en otros países como Japón un 50% de pobreza porque están aislados, porque es una isla pequeña, porque están en el medio de los tsunamis, y sin embargo son la cuarta potencia del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hemos entendido en Argentina algo. Para mí, es muy compleja la realidad argentina, pero voy a tratar de comprimirla a riesgo de que tal vez me digas es más compleja la realidad que simplemente esto, pero igualmente me voy a arriesgarme. Nuestro problema es que creemos que la ambición es mala. El gran problema, o el único tal vez, de los argentinos es pensar que la ambición es mala cuando la ambición es maravillosa. La ambición implica buscar ser mejor. La ambición nada tiene que ver con la avaricia o con la codicia o con el dinero. La ambición es buscar ser mejor. Yo, Germán, ambiciono ser un mejor padre, un mejor profe, un mejor escritor, un mejor ciudadano. Por ejemplo, ahora separo las botellas de plástico y las de vidrio y las pongo dentro de una bolsa verde para que en el barrio en el que yo vivo las pasen a buscar. No creo que deba recibir el premio Nobel de la Paz por hacer eso, pero ¿sabes qué? Yo antes no lo hacía. Y como soy ambicioso, ahora soy un mejor ciudadano. Y lo que más anhelo en la vida es ser un mejor papá. Entonces, el día que entendamos que la ambición es tremendamente positiva, no vamos a entrar en el planeta, porque vos fíjate, Japón, con la isla que es la cuarta potencia del mundo. Tratá de imaginarnos a nosotros, los argentinos, con ese ideal de ambición que tienen los japoneses. La filosofía Kaizen, y con esto cierro la idea, la filosofía Kaizen, de mejora continua, es japonesa y se la enseñan a los japoneses cuando son chiquitos. ¿Qué les enseñan? Sin prisa, pero sin pausa. Todos los días un poquito. Si nosotros mejoráramos, cada uno de los argentinos, todos los días un poquito, con pequeñas conquistas diarias, por ejemplo, a partir de hoy voy a empezar a decir la verdad, a partir de mañana voy a comer más sano, a partir de pasado voy a cumplir mis promesas, voy a ser más generoso, y todos los días vamos mejorando, solamente un 1%, lo que vamos a lograr mejorar en solamente un año, y esto lo pueden corroborar con la calculadora de sus celulares, es 37,4 veces más. Es decir, todos nosotros podemos ser 37,4 veces más grande de lo que somos hoy, solamente en un año, mejorando todos los días un 1% acumulativo. Así que los invito a que, por más que no seamos japoneses, apliquemos en nuestra vida la mejora continua. Mi vida está guiada por el Evangelio, primero, por la filosofía Kaizen de mejora continua y por los cuatro acuerdos toltecas. Esas son las grandes tres guías de mi vida. Y no soy tolteca, pero aplico los cuatro acuerdos en mi vida. No soy japonés, pero aplico la filosofía de mejora continua porque los japoneses no la patentaron, Germán. No se puede patentar una filosofía. Está abierta y es universal para cualquier ser humano que quiera implementarla en su vida. Y yo todos los días mejoro un 1% e invito a los oyentes y a mis alumnos permanentemente a que también lo hagan.
Antes de ir a la música, se me ocurrió, si vos me permitís, improvisar con felicidad, no improvisar infelizmente. Y esto lo dejo, si querés contestarlo, porque tal vez no es trascendente en términos de nuestra vida, de nuestro destino como nación, que tal vez es un estado fallido, una nación fallida, una especie en vías de extinción. Vos mencionaste Scaloni. yo estaba viendo con mi amigo Juan Fernando de la Torre el partido, los últimos dos partidos, viéndolo con él en su casa. Y yo le comenté, él es un chico más grande que yo, y por lo tanto ha visto algunos de los modelos de liderazgo más parecidos a los míos. A mí no me importa que ahora, y ojalá que progrese nuestra selección de fútbol y seamos campeones, lo que fuere. Pero yo te voy a decir una cosa. Al momento de elegirlo a Scaloni, a mí no me gustan los Sampaoli o los Scaloni. Yo hubiera preferido un... Ya que no podemos traer a los Menotis, a los Bilardos, a los Bianchi, a los Coco Basile, es decir, hombres de una gran presencia, una gran personalidad, una gran experticia, y lo que a mí me gusta, que es seleccionar al mejor por puesto, y es el técnico el que armoniza los egos, no un cierto Messi and Friends. Y me gusta decirlo ahora, que somos tan exitistas. Es decir, ¿quién podría haber sido para mí? Simeone, Gallardo, Pochettino. Ciertos pesos pesados, no gente liviana de papeles. Yo necesito que el que esté al frente tenga una cierta presencia física. Vamos a la música. El programa se llama Mi Amigo Economía y Cultura, lunes y miércoles de 20 a 21 horas, y los martes hago Argentina Buenos Augurios. El Scope and Method de Economía y Cultura básicamente es tratar cuestiones de economía y finanzas, pero también de filosofía, literatura, música clásica, sociología, historia, antropología social. Y los martes, si bien alterno un poco las cuestiones, básicamente quiero diseñar medidas de política para resolver cuestiones de economía, cuestiones de sociedad, cuestiones de cultura, cuestiones de educación, ¿sí? Y educar financieramente o en términos de mercado de capitales al ciudadano de a pie. Ese es el propósito del martes versus el más amplio de los lunes y miércoles. Entonces, bueno, yo te dejé planteadas algunas cositas, con lo cual, digamos, vos podés contestar eso, o bien, yo me escribí aquí, el liderazgo, bueno, viejos estilos de liderazgo que yo aprendí, ¿sí? ¿Cómo encajan con lo nuevo? ¿Sí? El diálogo contrapuntístico, yo casi ya te lo planteé, indios versus caciques, ovejas versus leones. El liderazgo es una virtud innata o se aprende en alguna academia. El liderazgo de Jesucristo versus el liderazgo de San Martín, Bolívar, Napoleón, Aníbal el Cartaginés, Julio César, Dale Carnegie, J.P. Morgan. Contesta lo que tú quieras. Scaloni, no sé.
Hay varios dilemas en el liderazgo. Uno de ellos es si líder se nace o se hace. Otro es si hay líderes negativos o no, y líderes positivos. Y otro dilema entre los tantos es si ser jefe es malo y ser líder es bueno. Si me pongo a desarrollar los tres dilemas, nos vamos a quedar un rato largo. Entonces apunto solamente a...
Sos un invitado permanente.
A este dilema de si líder se nace o se hace. Y esto es como el huevo o la gallina, ¿no? Primero, el huevo o la gallina. Yo particularmente soy creyente y creo que Dios no creó huevos, sino que creó gallinas. Pero bueno, le di una resolución teológica al asunto. Y el huevo o la gallina en el liderazgo es esto de si líder se nace o se hace. Y también es un dilema que pude resolver. Yo lo resolví yo, no significa que yo tenga la resolución universal, pero yo encontré para mí la siguiente respuesta. Y es que el líder ni se nace ni se hace. Ajá. Líder se quiere ser o no. El liderazgo es una actitud. Hay dos tipos de liderazgo. El liderazgo personal y el liderazgo de equipos. Liderazgo personal es cada uno de nosotros liderando nuestra propia vida, ¿no? Ajá, Germán okay. como líder de la vida de Germán, Bernardo como líder de la vida de Bernardo y así. Y el liderazgo de equipos implica liderar a otros. Entonces, todos deberíamos ser grandes líderes de nuestra propia vida, porque si nosotros no lideramos nuestra vida, ¿quién, no? Como decía Mandela, ser comandantes de nuestra propia alma.
Pero a veces fracasamos en eso.
Sí, por supuesto. Y tenemos ahí grandes oportunidades de aprendizaje cada vez que patinamos. Cuando patinamos, tenemos que entender que por ahí no es, que ese camino está resbaladizo, que tenemos que tomar otro, ¿no? O cambiar de zapatos. Y después está el liderazgo de equipos, que este liderazgo de equipos es solamente reservado a quienes tienen gente a cargo. Estos dos liderazgos, que es el uno es el liderazgo personal y el otro es el liderazgo de equipos, son una actitud. ¿Cómo hago yo para ser un mejor líder de mi vida? Y bueno, primero queriendo serlo, queriendo mejorar como líder de mi vida. ¿Cómo puedo mejorar como líder de mi vida? Yendo al psicólogo, yendo a un coach, leyendo libros de autoayuda, que no sé por qué motivo tiene mala fama la palabra autoayuda. Sí, autoayudarse es algo maravilloso y hay libros enormes. Nombrabas recién a Dale Carnegie, el padre. Dale Carnegie hablaba de influencia antes de que naciera Robert Cialdini, hablaba de negociación antes de que naciera William Urey, hablaba de liderazgo antes de que naciera Ken Blanchard, hablaba de inteligencia emocional antes de que naciera Daniel Goleman, ¿no? Entonces les recomiendo a los oyentes el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, del gran Dale Carnegie, que es
de eso hablé la audición pasada.
Un pionero total en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para ser un mejor líder de mi propia vida? Leyendo libros de Dale Carnegie, por ejemplo, yendo a cursos, con un director espiritual, etcétera. ¿Cómo hago para ser un mejor líder de equipo? De la misma manera. Pero Germán, tanto para crecer en el liderazgo personal como para crecer en el liderazgo de equipo, hay que querer. Entonces, líder ni se nace ni se hace. Se quiere ser o no. El liderazgo es una actitud.
Muy bien. Me surgió otra pregunta contrapuntística, pero no es contrapuntística. Más bien es parte de la experiencia amarga de mucha gente y también va a reflejar algunos estilos de liderazgo político en la Argentina. ¿Estás a punto de... ¿Entrás al desafío?
Por supuesto, siempre. Me encantan los desafíos.
Muy bien. Más de una persona sostiene que ciertos liderazgos políticos en la Argentina tienen que ver con gente que leyó o que cree haber leído a Maquiavelo. Y te voy a decir a qué estoy haciendo referencia. Pero esto sucede incluso en varios partidos políticos, ¿eh? ¿Qué decía Maquiavelo, siempre reversionado por mí? Todo lo reversiono. Que yo voy a hacer daño, ¿sí?, a otros en función de el poder de fuego de su retaliación. Es decir, supongamos que yo a vos te hago una trastada, ¿sí?, y vos me devolvés tan solo una trompada. Tan solo una trompada, entonces por ahí, sí, yo procedo mal con Bernardo. Supongamos que pasa un tal Javier por allí lejos, y sé que si le hago daño me devuelve dos trompadas. Entonces, allí me cuido un poco más. Pero si existe un tal Romualdo Gesualdo que me devuelve cuatro trompadas, a él no le hago nada. Entonces, cuando dicen que alguien levanta el teléfono y dice, che, ¿no te das cuenta que soy yo? Bueno, no digo la palabra completa. Y se le someten, básicamente... El que lidera así sabe que son miserables moralmente, porque se someten al poder del dictador. O cuando algún vicepresidente que lo hacían esperar 4 horas en la antesala, yo recuerdo que todavía vivía mi padre y despreciaba a ese hombre que estuvo a un 1% de ser presidente de la nación, pero eso habla peor de nosotros, que de ese hombre decía, a mí me hacen esperar 4 horas en la antesala y soy el señor vice, le volteo la puerta del despacho a las patadas al presidente o a la presidenta. Ahora no recuerdo bien quién era, o eran ambos. Bueno, no sé si se comprende mi estilo. Entonces, algunos dicen, aun cuando uno sea una buena persona y no seas maquiavélico, ¿sí?, pareciera que en el contexto de la gran miseria moral que se vive o la falta de integridad, aún la buena persona tuviese que asir de los genitales, por no decirlo de otra forma, tener bien agarrado de los cojones a la gente para que le responda. Es muy desafiante lo que te planteé.
Mira, eso ocurre mucho, lo que pasa es que es de muy corto plazo. Un líder que inspira miedo genera resultados positivos en el corto plazo, pero en el largo plazo pasan las siguientes cosas. Uno, la gente se rebela. Dos, la gente lo critica cuando él no está presente. Tres, la gente se va. ¿En las empresas? Sí.
En las empresas.
Estoy hablando de empresas. En el mundo de la política, en el mundo de la política hay de todo. Hay grandes políticos argentinos actualmente, gente con una gran vocación de servicio en la política, que son los verdaderos políticos, como ocurre en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la iglesia. Docentes de alma que caminan cuantos kilómetros, ¿no?, en distintos lugares del país. Y también hay gente corrupta y gente ya no con ambición, porque dijimos que la ambición era positiva. Ojalá que nuestros políticos tengan ambición, porque significa que van a ser mejores políticos, pero con codicia y en muchos casos también con corrupción y el deseo de robar y la mentira instalada en la política. Entonces a la Argentina le va a ir de acuerdo a los políticos que elija, ¿no? Nosotros hemos tenido malos políticos durante las últimas décadas y los resultados están a la vista. Un 50% de pobreza en un país como el nuestro es algo inentendible.
Entonces, 95% de inflación, estancamiento del producto, endeudamiento estructural, déficit fiscal estructural, pobreza estructural.
Entonces,
¿se sale de ese cuadro, mi querido amigo?
Sí, se sale con argentinos votando de manera inteligente, pero se vota un día cada 2 años. Acá no, la única solución no es a quién vas a votar, sino es qué vas a hacer los otros días que no votás.
Claro.
Levantarse temprano, trabajar, ser una persona honesta, exigirse, innovar. Si tenés una panadería, ser innovador, crear nuevos productos. Es decir, estar permanentemente con un espíritu emprendedor, siendo ambiciosos, como decía hace un rato,
claro,
en nuestro país para sacarlo adelante.
¿Vamos a la música? Era una referencia. En ese sentido, sin hacer mayores nombres propios, si bien nuestra audiencia ya lo sabe, simplemente cuando hablamos de Maquiavelo y del príncipe y de a quién le hago mal en función de la intensidad o el poder de fuego de su retaliación, hay alguien que dijo, tal vez con sabiduría, que me amen, que me quieran, es muy lindo. Mejor que me respeten. No, aún mejor que me tengan algo de miedo. Bueno, ¿por dónde querés seguir? Pero igual yo te digo, como libre pensador, como intelectual, no dejo de contemplar que aun cuando quiera ser una buena persona, en el contexto de gran miseria moral, yo no sé si a la gente tenés que tener la agarrada de los cojones para que te responda. No lo sé. Tengo esa gran duda.
A la gente hay que ayudarla, hay que estar al servicio. En cualquier ámbito, ¿eh? En una universidad, en un hospital, en el ejército, en un penal de máxima seguridad, si sos el director.
Sí.
El liderazgo es servicio. Y el servicio es lo que te convierte en un verdadero líder, un líder ayudando a las personas. Porque el líder tiene poder.
Sí.
Entonces puede ayudar.
Claro.
Eso genera relaciones de confianza y hace que la gente se motive. Hoy en día nadie se motiva con un dictador en la oficina.
No, eso por supuesto. Bueno, qué interesante que puedo ir sacando. Mira, hay una cuestión, esto es una suerte de me está haciendo hasta psicoanálisis organizacional, ¿no? Porque yo hay algunas cosas que tendría que haber aprendido tal vez antes. Bueno, por supuesto que ya a este punto, como venimos también con el orden, ya iba a preguntarte todo aquello que pudieras agregar, que quisieras, misceláneas, etcétera, más las preguntas de rigor, ¿no? No como Ginsburg, como fue tu primera vez, no nada que ver con eso. Aparte es una radiocultura y yo trato de honrar la hermenéutica, la pertenencia, la clase, el paradigma, ¿no es así? Si no, uno no estaría, tendría que estar en otro lado. En un examen de Thinking Skills, yo muchos años he dado estos contenidos de colegio secundario de la Universidad de Cambridge. Entonces, te vienen los programas, los sílabas de Economics, Business, Thinking Skills, Mathematics. Y es curioso, esto yo lo leí en 2008 y tal vez no cambié mi forma de pensar. Había que decidir en el examen multiple choice, no en el escribir un ensayo, a quién elegir, a quién promover en una oficina. Y yo naturalmente pensé que iban a elegir a aquel que conociera más a la empresa, el de mayor experiencia, mayor antigüedad, el que más conocimientos tuviera. Y sin embargo el multiple choice decía que la elección correcta era en función de la equivalencia cuánto afroamericano, cuánto asiático, cuánto blanco, cuánto hombre, cuánto mujer. Yo quedé absolutamente, digamos, fuera de juego. No sé, ¿cómo ves eso? Que ya los ascensos ni siquiera respondan a los paradigmas tradicionales.
Muchas veces en las organizaciones se cometen las siguientes aberraciones, y es que suelen ascender a la persona que es más apta en lo técnico. Ajá. Por ejemplo, vos imaginate lo siguiente, pensá en una sucursal de un banco, cuatro cajeros, ¿viste? Cuando vos vas a sacar plata, a cambiar un cheque, están los cajeros, hay cuatro. Y resulta que uno de esos cajeros, le vamos a poner el nombre Juan, podría ser Juana, pero bueno, me salió Juan. Juan es el mejor cajero en la sucursal, ¿no? Sí. Del Banco X. El que atiende más rápido, el más amable para atender a la gente, el que cuenta el dinero más rápido, el más prolijo, el que no se le pasa un billete falso. Entonces, ¿qué idea inteligente tienen en la sucursal? Nombrarlo jefe. O sea, como para premiarlo, nombrarlo jefe de los demás cajeros. Si vos hiciste eso, que pasa habitualmente, cometiste un montón de errores con una sola decisión. Primero te quedaste sin el mejor cajero. Tenías un cajero bárbaro, no lo tenés porque eres jefe. Claro. Segundo, no le preguntaste a la persona si quería liderar. Porque una cosa es contar dinero y otra cosa es liderar persona. Nada que ver. Una es una habilidad hard, técnica, y la otra es soft. Y tercero, no lo capacitaste. O sea, te quedaste sin el mejor cajero, no le preguntaste a la persona si quería ser líder de equipo y por la duda no lo capacitaste. Y la persona vuelve a su casa llorando, porque le pusiste en la mochila un adoquín o varios adoquines, y lo que vos creías que era un reconocimiento, porque ahora es jefe, la persona no quería ser jefe. Y si era jefe tenía que pensarlo un poco más y hubiera querido que lo capaciten. Entonces todo mal hiciste. Entonces las habilidades que tenemos que desarrollar en las organizaciones, todo tipo de organizaciones, para poder progresar, son soft skills, son habilidades blandas. Estas habilidades que tienen que ver con la visión, con el liderazgo, con la comunicación, con la inteligencia emocional. Entonces, si tenemos una persona que es muy buena en lo técnico, lo primero que tenemos que hacer si queremos ascenderla a líder es preguntarle si quiere, y en el caso que quiera, capacitarla, formarla como líder.
Muy bien. Voy a anunciar la música que pasamos hoy, lunes 5 de diciembre de 2022, de Robert Schumann, En el extranjero, segunda versión, número 8 del ciclo titulado Liederkreis, sobre textos de Joseph von Eichendorff, opus 39, compuestos en 1840, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Günther Weissenborn, en registro realizado en Berlín en 1955. Más tarde, de Johannes Brahms, Vals en mi menor, opus 39, número 4, compuesto para piano a cuatro manos en 1865, transcripto para piano por el compositor en 1868, interpretado por Julius Katchen, en registro realizado en Londres en 1962. Luego, de Claude Debussy, Minstrels, Modere, número 12 del primer libro de preludios, compuesto entre 1909 y 1910, interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, preludio en sol mayor, opus 13, número 3, andante, compuesto en 1895, interpretado por el pianista Heinrich Neuhaus, en registro realizado en Moscú en 1953. Muy bien, ¿cuánto tiempo tenemos, Ricardo? Cuatro minutos. Bien, a todo esto, ¿qué te gustaría agregar, qué quisieras incorporar?
Me gustaría hacer un cierre contando cuáles son para mí las habilidades más importantes de un líder hoy. En muy dos minutos. Por un lado, como decíamos, estar al servicio de su gente, porque el liderazgo es servicio. Vean New Amsterdam, la serie New Amsterdam en Netflix, por lo menos el primer episodio de la primera temporada, y analicen el estilo de liderazgo de Max, el protagonista de la serie, porque es un verdadero líder servicial. Segundo, un líder tiene que tener una visión poderosa. Una visión es una imagen mental de un estado futuro deseable, ¿no? Si el líder no tiene... Séneca decía, si no tenés a dónde ir, el viento a favor te lleva a cualquier lado. Entonces, tener claro hacia dónde ir, y el mayor nivel de liderazgo posible es lograr una visión compartida, es decir, que todos vayan hacia el mismo lugar. Tercero, primero dijimos liderazgo servicial. Segundo, la visión del líder. Tercero, un líder tiene que tener inteligencia emocional, autodominio, autocontrol. No actuar de manera impulsiva. Es decir, medir las consecuencias de sus actos, de sus palabras, sobre todo cuando está enojado, ¿no? O cuando las cosas no le salen, no rendirse. ¿Qué más? Un líder tiene que tener actitud protagonista, lo decíamos recién. En vez de estar quejándose, ser ambicioso. Y, sobre todo, un líder tiene que tener mucho amor. Amor por las personas, amor por la organización y amor por la visión. Pero no el amor de la emoción. Hay cuatro tipos de amor. Agape, storge, eros y filía. Lo van a poder conocer en el libro La Paradoja de James Hunter. Pasa que cuando se tradujo el Evangelio quedó amor para todo. Pero hay cuatro tipos de amor. El amor del líder es el amor agape. No el de la emoción, sino el amor de la acción, del comportamiento.
Muy bien, muy bien. A mí me quedó alguna idea para compartir contigo de qué es lo providencial. Alguna vez lo compartí aquí al público en función deportiva, pero no quiero interrumpir tu exposición. Y lo que sí me gustaría, tal vez antes de que yo cierre y preguntarte si te sentiste cómodo y si fui hospitalario con las preguntas y lo que fuere, creo que al cierre de aquel seminario en Republicanos Unidos hiciste una breve exposición sobre que aún en una unidad donde hay distintos niveles de responsabilidad, pero alta calificación o aún alta tecnocracia, distintas personas alternan el liderazgo por proyectos.
Exactamente, sí, por supuesto que me estoy sintiendo súper cómodo y disfrutando mucho este espacio. Y esto que decís vos es así. Ahora se llama redarquía, ¿no? En vez de jerarquía, donde es un trabajo en redes, donde quien lidera un proyecto no va a estar liderando el otro. Y cuando era jefe de A es jefe de B, y la semana siguiente es al revés, ¿no? Y es realmente trabajar de manera horizontal por proyectos. Esto es muy importante porque hace que las generaciones, que las organizaciones, perdón, sean mucho más ágiles, sean agile, ¿no? Toda la metodología agile, ágil. Y bueno, y sobre todo motiva a las nuevas generaciones. Los chicos de las nuevas generaciones están más cómodos en organizaciones donde pueden intervenir, opinar, ser líderes y no ser simples ejecutores de órdenes, ¿no?
Muy bien, entonces me queda un minuto. Creo que la administración del tiempo, creo que ha sido la mejor, ha sido óptima, ha sido el first best. No ha sido ni un second best, ni un third best. Me queda un minuto. Sin embargo, como yo comparto con todos mis invitados y con mi público, no sé si fue mi versión más inspirada este reportaje o este programa. Creo que podría haberlo hecho mucho mejor. Y a veces no me satisface rendir en 7 u 8 puntos. Eso es para el psicóloga, ¿no? Es decir, a mí me gusta el 9 o el 10. Pero no importa, digamos, porque la ambición permanente por el 9 o el 10 puede después hacerte rendir en 6. Y eso es un problema. Pero acá tenemos al experto en liderazgo. También cómo armonizar, ¿sí? Breve experiencia. El general de brigada retirado Herrera, que fue mi oficial instructor en primer año, me dijo, usted entre otras cualidades, usted tiene una fundamental por la cual usted no se tiene que ir de acá. Usted se desespera por cumplir acabadamente la orden. Y si no lo hace de manera excelente, se amarga. Entonces, cuando usted se amarga, yo lo voy a resolver muy fácil. Lo voy a hacer arrastrar por todo el predio del colegio militar y se le va a acabar la angustia. Claro, evitan la amargura eso, ¿no? Le voy a hacer mil flexiones de brazo y se va a olvidar de irse de baja, ¿no? Bueno, son otros contextos, otros liderazgos. Bueno, yo debo saludar nuevamente al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación donde contribuimos al cálculo del REM, que es el pronóstico sobre las principales variables macro de la economía, cuenta corriente de la balanza de pagos, producto bruto trimestral, tasas de inflación, desempleo, tasas de interés, tipos de cambio. Por supuesto, a Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, a nuestra maestra del coro de la Escuela Superior de Guerra, María de los Ángeles Daneri. Estamos interviniendo en el Festival Internacional de Coros y cerramos la colación de grados para los mayores que egresan y el equivalente en Marina y Fuerza Aérea el 16 de diciembre. A la memoria de Enrique Yo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado. Le agradezco mucho aquí a Bernardo. ¿La pasaste bien?
Muy bien, muy pero muy bien. La estoy pasando muy bien. Quiero aprovechar para pasar un dato de contacto mío. En mi Instagram, mi hija, que es mi community manager, todos los lunes a la noche, o sea, todos los lunes a las 21, o sea, en este mismo instante, sube episodios de liderazgo de 20, 30 segundos. Así que los invito a que puedan seguirme ahí en Instagram. El Instagram es Bernardo-Bárcena, con B larga y con C. Bernardo-Bárcena, y van a ver que en este momento mi reina está subiendo el 15º episodio de Leader Trip, y de esta manera termina la primera temporada de Leader Trip, y después, dentro de muy poquito, va a empezar la segunda. Es una muy linda manera de poder seguir formándolos a ustedes para que sean mejores líderes a través de los episodios de liderazgo muy breves, pero muy poderosos, de todos los lunes a la noche.
Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.